todos.
Yo le doy la bienvenida, me da mucho gusto que esté aquí en esta mesa para todos. Fernando Belaunzarán, Fer, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias, gracias, Manuel, y contento porque el evento ayer nos salió bien.
¿Sí?
Es un evento solo de arranque, este es el inicio del proceso. Yo quisiera que esto fuera una bola de nieve, que fuera creciendo. Parte de la autocrítica. La oposición no puede tener otros datos. La oposición está en crisis. Uh-huh. Fue castigada por los ciudadanos el año pasado, y yo diría bien castigada, porque se mimetizaron las opciones opositoras, se mimetizaron con el partido del viejo régimen, cometieron los mismos vicios, participaban del pacto de impunidad, todo el mundo se cubría. Estas indignaciones, que yo creo que persisten porque no las ha solucionado el nuevo gobierno, pues nos dieron un duro revés a la oposición. Sería, yo digo que no, que es falso decir que los resultados llevaron a la crisis a la oposición. Digamos que la hicieron más evidente.
O tú pero lo ves al revés, la crisis de la oposición, la crisis de los partidos llevó a los resultados del año pasado.
Sí, los resultados son más bien síntoma y de crisis que se venía arrastrando.
Ahora, aquí yo veo varios nombres de quienes han estado militando en el PRD o en otros partidos políticos, pero no es que se trate de jugadores que vienen de la sociedad civil o que vienen de otro lado. Es decir, son jugadores de la clase política misma que tratan ahora de reagruparse, de reorganizarse. ¿En qué? ¿En un proyecto que busca hacer qué? ¿Un partido político?
Podríamos llegar a un partido político, es parte de la discusión.
¿Podría ser que el PRD se modifique y se llame así, Futuro 21, o que se llame de otra forma, todo, pero sea esta plataforma?
Todo está en la mesa. La discusión no es una decisión que ya hayamos tomado. Uh-huh. Pero sí es posible. El PRD hace unos meses hizo una propuesta a la sociedad diciendo, ponemos nuestro registro al servicio de la sociedad, vénganse mucho a construir una nueva fuerza política. Y vinieron varios importantes, y este es el siguiente paso. Y luego lo que nos sigue pues es una importante discusión, un importante diálogo con muchos. ¿Qué necesitamos? Pues un programa alternativo también. Entonces, lo que sigue, te puedo adelantar, vienen foros temáticos en distintos lugares del país para ir conformando un programa alternativo.
Una agenda, ¿no? Que les dé identidad.
Agenda. Sí.
Porque, ¿por dónde lo verías? ¿Tendrías que ser por la izquierda?
En algunas cosas, por supuesto.
¿Liberal?
¿No? Fíjate que aquí estamos confluyendo socialdemócratas, liberales y otros. Uh-huh. Porque, fíjate la paradoja que tenemos ahorita. Por un lado, solo la oposición unida es contrapeso. Uh-huh. Y por otro lado, necesitamos una fuerza con credibilidad. ¿Cómo hacemos para construir esa fuerza y al mismo tiempo ser un factor de unidad? Porque la verdad es que estamos viendo un desastre de gobierno, menos en una cosa, o en dos cosas.
A ver.
¿En qué está siendo muy eficiente el gobierno? En concentrar el poder y en perpetuarse en él. Uh-huh. Están haciendo una maquinaria electoral. Todas las funciones del Estado están subordinadas a construir un ejército de personas con programas clientelares. Uh-huh. Además, el presidente está todos los días haciendo propaganda. Él no informa en las mañaneras, hace propaganda, comunica propaganda, ¿no? Y fíjate que ahora en Morena están proponiendo, con el pretexto de la austeridad, controlar las elecciones desde el gobierno. ¿No?
¿Quieren desaparecer los órganos electorales estatales?
Sí, y los quieren nombrar desde una Cámara de Diputados donde ya tienen la mayoría calificada. Sí. Que además, ¿cómo obtuvieron la mayoría calificada? Se ha dicho poco, pero eso es con fraudes a la ley y con cooptaciones impresentables. Por ejemplo, es decir, mira, Andrés Manuel tuvo el 53% de los votos, pero su coalición legislativa tuvo el 43% de los votos y Morena tuvo el 37% de los votos. Bueno, a pesar de eso, y a pesar de que en la Constitución hay un límite de sobrerepresentación del 8%, a pesar de eso, Morena ya tiene la mayoría absoluta para tener la Junta de Coordinación Política durante tres años.
A ver, ahí hay varios expertistas votando con Morena.
Pues sí, compraron a los impresentables.
¿Los compraron?
Claro, compraron a los impresentables. Y bueno, pero aparte fue público, se fue el coordinador que estaba porque fue comprado, ¿no? Porque también es parte de nuestra crisis. Uh-huh. Postulamos a personas, pues,
de dudosa reputación.
De dudosa reputación, claro. Que,
a ver, fíjate, está Gallardo, se apellida, ¿no?
Sí,
Ricardo...
claro. Gallardo. Y sabemos todo, pues, sabemos.
A ver, está Mauricio Toledo, está Héctor Serrán. O sea, son personajes que militaban en el PRD.
Sí, claro, pero...
Y que ahora votan con Morena.
Pues sí, pues los cooptaron.
Les llegaron al precio.
Los cooptaron, por supuesto, como lo hacía el viejo régimen, que tenía su PPS, que tenía su PCT, que tenía su PAR.
¿Cómo blindarse de esto en la construcción de un esfuerzo como este?
Pero además, fíjate... es evidente, José Narro, sí. Robles, el exrector de la UNAM, acaba de renunciar al PRI, sí, por la intervención del gobierno federal en la elección del PRI. Es decir, no solo están comprando o cooptando diputados para hacerse una mayoría calificada que no le dieron los ciudadanos, ¿no? Aprovechándose, pues sí, de pues las debilidades, vicios, porque a lo mejor les tienen expedientes a algunos, ¿no? Uh-huh. Y además van con el PRI, quieren controlarlo, ya tienen al Verde, y el Verde ya es satélite de su, ya está en su órbita, y ahora van por el PRI. Pero con más razón necesitamos construir una oposición, y una oposición que pueda ser unitaria, que pueda tener un factor de unidad.
Hoy no hay oposición.
Pues mira, es una oposición, todavía estamos en una oposición reactiva.
Sí.
Es cierto.
No han puesto agenda, no han puesto un solo tema. La oposición no ha puesto un solo
tema. La oposición está resistiendo y tiene que poner agenda. Por ejemplo, no podemos mejorar, te doy tres puntos para mejorar en la agenda. Un punto clave, por ejemplo, es segunda vuelta. Uh-huh. Me parece que sería una reforma democrática. No, no la regresión que quiere hacer Andrés Manuel, que lo único que le falta es proponer que regrese la organización de las elecciones a la Secretaría de Gobernación y proponer a Bartlett para que sea el que las organice, ¿no? Parece lo único que le falta. Pero nosotros podemos poner segunda vuelta, podríamos poner una cosa, representación pura. Uh-huh. Porque ahorita lo que tenemos es la sobrerepresentación. Ya dije, la coalición de Morena tenía 43%, sí, hoy tiene más del 66% de los lugares. Eso distorsiona la voluntad popular. Y otro, la fiscalización. El fideicomiso famoso de Morena rompió de tajo la fiscalización. Uh-huh. Fíjate que el tribunal...
Pero esos como los tres temas que, híjole, difícilmente van a conectar con el ciudadano, ¿no? A ver, en la narrativa el presidente puede ser muchas cosas. Uh-huh. Pero conecta todos los días con millones de personas a través de estas conferencias, sí, de la, claro, mañanera. ¿Cómo hacer para que desde la oposición conecten con un electorado que, sí, se divorció de ustedes el año pasado?
No, bueno,
y al que tienen que convencer.
Sí. Bueno, necesitamos comunicar mucho mejor también, ¿no? Es cierto que el mejor comunicador de este país es Andrés Manuel, pero creo que se está desgastando porque Pejelandia está muy, muy distante de la realidad que están viviendo millones de mexicanos, uh-huh, ¿no? Para ella tenemos un sistema de salud nórdico como en Dinamarca y nada más vete a los hospitales públicos y faltan hasta las jeringas, ¿no? Por decir uno de muchos en cada uno. Hoy le dijeron en Quintana Roo, perdón, usted dice que ya está resuelto la inseguridad y venga a saber el problema. Tenemos el primer, no hemos tenido un primer semestre tan violento en este siglo como este. Uh-huh. Eso es la realidad. Yo ya le llamo de cotorreo que el primero de julio en el Zócalo, después de las 5, vayan al Pinocho Fest, ¿no?
Así de plano.
Al Pinocho, pues sí, dime qué mañanera, no hay mentiras, ¿no? Así como ahora sí que se parece a su jefe Trump, uh-huh, que ya le tiene el Washington Post como 10,000 mentiras contadas.
Pero con todo eso, Fernando,
hay que comunicar.
¿Por qué no aparece la oposición? Con todo esto, porque yo los leo a ustedes en redes sociales y dicen, es que el malestar es creciente, uh-huh, cada vez hay más arrepentidos de haber votado porque por Andrés Manuel López Obrador, pero yo no veo a la oposición.
Porque todavía no nos convertimos en alternativa. Esto de siglo XXI es un proceso que esperemos termine con un desenlace venturoso. Uh-huh. En esta vida nadie, o sea, no podemos garantizar final feliz, pero hay que intentarlo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay inercias, porque hay desconfianzas, porque bueno, cargamos con viejos vicios, pero a pesar de eso necesitamos intentarlo, porque no hay democracia sin oposición.
¿Cuánto va a durar la construcción, Fernando Belaunzarán, de este esfuerzo?
Bueno, le pusimos futuro 21.
¿De aquí al 21?
2021, hacia allá. Ese es el punto de llegada, uh-huh, ¿no?
¿Desde el PRD o es desde, bueno, fuera del PRD?
Ambas. La verdad es que este es un proceso. Fíjate, algunas de estas organizaciones están haciendo sus asambleas para ser partido político. Uh-huh. Si esto avanza, podemos decir, todos vengan a este registro. Y así como el PC pasó a ser PSUM, uh-huh, luego a ser PMS y luego a ser PRD, quizás estamos listos para dar el siguiente paso y ser algo nuevo, distinto, si es que así lo decidimos
de
juntos.
¿Partido frente?
Podría ser. Que busca. ¿Cuál es la ventaja que tendríamos? Un registro ya consolidado,
sí,
puede hacer alianzas. Uh-huh. Un registro de nueva creación tiene que ir solo.
Solo.
Y entonces, ¿a quién conviene que la oposición vaya dividida? Pues esta hegemonía, porque al país le puede ir muy mal, uh-huh, y sin embargo, el partido en el poder ser muy competitivo, uh-huh, electoralmente.
¿Pero les conviene apostar a esas alianzas, a una especie de Frente por México 2.0?
Mira, la democracia está en riesgo. No sé si seguramente conoce el texto de Cómo mueren las democracias.
Sí, sí, sí.
Y en ese texto de Cómo mueren las democracias, dicen los autores famosos del New York Times, dicen, cuando está en riesgo frente a populismos autoritarios las democracias, vale la pena hacer frentes de amplio espectro para hacer frente y evitar un retroceso.
Aunque te desdibujan, ¿eh? Mira, ideológicamente, la gente pierde. Pero, ¿qué es votar por el PRD? Sí, ¿qué es votar por el PAN? ¿Qué implica?
Bueno, pero pelear por el terreno de juego no es cualquier cosa, ¿eh? Sí. Pelear es lo que hemos logrado en 30 años. Lo que pasa es que algunos no vivieron al partido de Estado, con los poderes fácticos que hoy están regresando en una sola persona. Pero la verdad es que vale la pena defender avances democráticos que se lograron y no permitir que se vayan a la basura. Pero además, no defendiendo el pasado, tenemos que defender una alternativa distinta. Por eso, construir los foros, invitarlos, y sí, yo creo que va a llegar el momento en que tengamos que llamar a la gran unidad opositora para darle un nuevo rumbo a este país, porque en 6 meses, o sea, si me permites, yo estaba convencido, yo tenía una certeza.
Sí.
No podía haber nada peor que Peña Nieto. Pero Andrés Manuel me está agitando mi certeza más fuerte que yo tenía, y la verdad es que ve todos los indicadores.
¿Tú ves hoy peor al presidente López Obrador?
A este país sí, pero yo no lo digo, lo dicen ahora sí que los números, las cifras. Bueno, mira,
él tiene otros
datos. La gran crítica, la medular crítica al neoliberalismo que ha hecho Andrés Manuel es a su crecimiento económico. Uh-huh. ¿Por qué es la medular? Claro, hay otras críticas que se pueden hacer, pero ¿por qué es la medular? Porque les pega en lo que ellos se supone que prometieron. Los neoliberales dijeron, vamos a traerles crecimiento, productividad, etcétera. Y llega Andrés Manuel y dice, el neoliberalismo no ha crecido, creció 2% y copeteado, ¿no? Es más o menos. Bueno, si en este año crecemos 1%, estaríamos de plácemes.
Pues apuéstale al presidente porque él dice que no.
Pero imagínate, yo te puedo apostar a que en el primer año de Andrés Manuel va a ser peor que el peor año de Peña Nieto en crecimiento económico.
¿No? Ojalá que no, ¿eh?
No, ojalá y no.
Ojalá que no.
Ojalá no. Y ojalá se arregle el problema de la inseguridad, porque ahora sí que me preocupa que en la Ciudad de México nos empiece a ser cotidiano que lo que está sucediendo, que sucedió en Tlalpan, porque sería terrible. Pero necesitamos contrapesos, necesitamos oposición, necesitamos intentarlo y esperemos. ¿Con qué lógica? Pues con una lógica muy unitaria, muy abierta y a construir, eso sí, no reproduciendo los viejos vicios.
Eso va a estar difícil.
Por los cuales nos castigaron.
Eso va a estar difícil. Vamos a ver quiénes se apuntan, porque luego ya ves que algunos van y vienen y se reúnen impresentables en todos lados, Fernando. Vamos a ver quiénes están en Futuro 21. Vamos a seguir conversando sobre esta idea que han lanzado. Los contrapesos, sí, son sanos, necesarios en todas las democracias. Hoy no aparecen por ningún lado. Veremos si esto se construye como una alternativa. Yo te agradezco mucho que hayas venido a platicar con nosotros.
Gracias, gracias. Y lo vamos a ver. Yo, si tú me dices, yo también soy de los escépticos. No me la creo tanto, pero estoy convencido de que solo si lo intentamos podemos ser y construir una alternativa. Porque imagínate si no. ¿Cuántos años vamos a tener en una descomposición creciente? Y sin una alternativa de gobierno, eso sería terrible. Hay que construir la oposición entendiendo, partiendo de nuestra crisis, partiendo de nuestra autocrítica.
Fernando, gracias por estar aquí.
No, gracias a ti, siempre es un placer.
Muchas gracias.
Mesa para todos.